a la FM porque la FM debate. ¿Se imaginan el tema?
Pablo, no, la verdad no sabemos.
¿El inicio de los Juegos Paralímpicos?
Sí.
Eso está cantado desde las 5:30 de la
mañana. Lo único sorpresivo es que tengamos dos mujeres y eso nos complace enormemente.
Pues sí. Maravilloso, además, dos lujos.
Ideología de género, dirían por ahí.
Pues saludamos de una vez a nuestras invitadas, que es un lujo de invitadas, a la congresista Angélica Lozano, Yamit. Qué placer que esté acá.
El gusto es mío porque además se me había cruzado con reuniones, con clases, y entonces yo dije, ¿qué tal allá van a creer que es una odiosa? No, es que...
¿Y hasta qué hora fue la fiesta?
A otros lados. Nada, un brindis pequeño porque el daño es irreparable, es un duelo.
¿Quién destapó la champaña?
Uy, un vinito destapó Claudia.
Ay, Dios mío, 8:40, pues es un placer que esté acá, usted sabe que está su casa. Y también lo es para Ángela Ospina de Nichols, qué gusto que esté acá esta mañana en la mesa de la FM.
Gracias, Hassan. Un saludo para todos los de la mesa y para la representante Angélica Lozano. Un saludo muy especial, compañera tuitera.
Mutu.
Bueno, vamos de una vez al grano. La decisión del Consejo de Estado y el procurador, congresista Angélica Lozano. ¿Cómo vio usted esa decisión?
Tardía, es un dolor, ¿sabe? Porque estaba cantado desde el principio cómo había comprado la nominación en la Corte Suprema con puestos y cómo compró la elección en el Senado con votos. Y esto se hizo de frente. Ordóñez le debió su cargo, al menos la reelección, a Juan Manuel Santos, porque él no ternó a alguien competitivo. Ternó de relleno a una mujer, lamentablemente, así usan a las mujeres.
Ha pasado mucho, ¿no?
Mucho, la señora María Mercedes López, que además la ternó a última hora y la señora con dignidad renunció. El Consejo de Estado ternó a un señor Gallo que hasta el sol de hoy no sé quién es. Entonces esta fue una confluencia de producto de la concentración de poder y del abuso de poder que hizo el procurador siempre en su cargo. Yo tengo una relación de respeto, si se quieren, la diferencia con él, pero sí no puedo aceptar la corrupción, comprar la nominación y comprar el puesto con los votos y favores a los senadores. Entonces es una decisión tardía, dilató, maniobró, recusó, abusó del poder también para alargarlo y se va prácticamente a la hora que termina su periodo. Entonces es una triste página la que nos queda acá, y pareciera además que en la Constitución no he encontrado el articulito donde dice que esa entidad dice que es conservadora, y la Defensoría de la U y la Contraloría de Cambio Radical, y entonces que reformaron la Constitución.
¿Aún existe la Defensoría?
Pues se la dieron a un señor que no sabe derechos humanos, pero sí sabe consentir a los representantes a la Cámara, mis colegas.
Óigame, Ángela, antes, para darle también un marco de quién es Ángela Ospina de Nichols, pues es licenciada en Filosofía, en Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana, es una mujer que ha estado muy ligada a trabajo con población vulnerable, orientada en formulación de políticas públicas con énfasis en derechos humanos, ha sido ex asesora del ministro del Interior y de Justicia, presidió durante 3 años el Comité Interinstitucional de la Lucha contra la Trata de Personas, ex consejera presidencial de programas especiales, pero sobre todo, esto ya mire, nieta del expresidente Mariano Ospina Pérez y doña Berta Hernández de Ospina, y una de las figuras más importantes, por obvias razones,
el pecho que saca
en, el partido, pues, en el Partido Conservador. Y entonces... Alejandro Ordóñez es del Partido Conservador, ¿no? Entonces, interesante conocer también su posición. ¿Qué piensa usted con su corazón conservador y también con todo esto que ha pasado con Alejandro Ordóñez?
Hassan, divina esa presentación, sí. Como muchas mujeres nos pasa, nieta, hija, señora de, mamá de, y hoy abuela de. Pero bueno, no importa, ahí vamos siguiendo. Como conservadora, como vicepresidenta del Partido Conservador, pues utilizaría casi que las mismas palabras del señor procurador, ex procurador Alejandro Ordóñez: se acata el fallo. No podría decir nada diferente, además representando un partido donde siempre abogamos por lo que es el respeto a la institucionalidad. Me sorprendió las preguntas que estaban haciendo, quién gana y quién pierde, sobre todo la respuesta de un señor en Córdoba, no recuerdo el nombre. Pierden la institucionalidad colombiana, no porque salga por nulidad de su reelección el exprocurador Alejandro Ordóñez, sino porque en este momento donde las instituciones colombianas están tan mal pairadas ante la percepción, la opinión pública, esto es un golpe también muy duro a la institucionalidad.
Justo por ese tema de la institucionalidad es que decíamos más temprano aquí en estos micrófonos, y aquí pierden todos, pierde la Corte Constitucional por unos magistrados que rifaron su voto al mejor postor, al Consejo de Estado por demorarse en decidir, el presidente por ponerse a presionar al Consejo de Estado para que decidiera, la Procuraduría porque se queda descabezada, y en un momento en el que las instituciones en nuestro país tienen los más bajos niveles de confianza y de credibilidad en todas las encuestas.
Así es. Y efectivamente, pues esto es algo como los sepulcros blanqueados, ¿no? Hoy todos empiezan a hablar de moral, de principios, de ética, pero detrás de todo esto hay un trasfondo político muy, muy fuerte que hoy se disfraza de justicia. Con esto no quiero decir que el fallo no haya sido en derecho, sino que un fallo en derecho se interpreta desde los puntos de vista y opiniones políticos.
¿Usted está de acuerdo?
Yo resalto, además de Ángela Ospina, porque es una mujer comprometida contra la corrupción. Nosotras coincidimos con ella, con Marta Lucía Ramírez, en muchas cosas, y la diferencia nos permite reconocer afinidades y diferencias. Estoy de acuerdo con ella en que el fallo se acata, pero yo sí creo que no podemos decir, como esto es a última hora, mejor deje así. Yo soy de las que luchó porque el expresidente Samper hubiera salido del cargo por corrupto, por haber llegado al cargo con el dinero narcotráfico.
¿Sabe que va a hacer una misa por lo del procurador?
Terrible mensaje ese señor. Es una vergüenza para el país. ¿A qué punto voy yo? Nosotros, muchos colombianos, y supongo, Ángela, no nos conocíamos en esa época, que también promoviste que hubiese justicia y hubiese salido Samper en el momento que era, cuando era contravidente la financiación del narcotráfico. ¿Quién perdió con que él se quedara y la impunió? Perdió el país. El mensaje de deje así y no importa, y el que tiene el poder se queda. Yo sí prefiero el costo y que él se victimice y salga y haga show ahorita. Prefiero ese costo al costo que hemos pagado con la larga impunidad de Samper. Y es que se quedó en el puesto hasta el final a pesar de las pruebas. Entonces, yo sí creo que lo que abunda en ese caso, que el artículo 126 de la Constitución está muy claro y desde hace muchos años. A mí me duele ver hoy que muchas personas dicen es que la reelección no estaba prohibida y por eso lo elegimos, decía Hernán Andrade anoche. ¡Qué vergüenza! No engañen a la ciudadanía. Él no sale porque ahora se prohibió la reelección de procurador. Él sale por una causa antigua y vieja, y es que usted no le puede dar puestos a los hijos, a las novias, a las esposas, a los hermanos de los magistrados para que los termen.
¿Se hubiera podido evitar simplemente con que no existiera lo que hoy ya no existe de la reelección?
No, eso se podía evitar con que los magistrados no sean tan cínicos y no postulen al jefe de su esposa.
Sin justificar.
Pero aquí hay otra cosa, o sea, efectivamente, la demora de 3 años fue terrible.
Pero por culpa del procurador, ¿no?
Yo no sé si culpo o no.
Claro.
Yo a veces trato de manejar el tema de las palabras. Esto no es de culpas. El procurador tenía unos derechos, tenía que aplicar unos recursos. Pudo haber sido su estrategia, los aplicó. O sea, ningún recurso que aplicó.
¿Y es un derecho que existe?
Exacto, estaba
pero
fuera del derecho.
Es que el Consejo de Estado se demoró para tomar una decisión, se demora precisamente por responder todos esos recursos que impuso el procurador.
Claro, pero así no, es parte de ese juego de la defensa que tiene todo ciudadano y que tiene todo funcionario. Aquí voy a otro tema de esos que me quedan picando. Cuando se habla que efectivamente el fallo estuvo relacionado con el artículo 126 de la Constitución, yo siempre hago una pregunta, ¿a posteriori o a priori? Porque aquí dice, es que le nombró antes, cuando claro, estaba ejerciendo, a los parientes de unos magistrados. Claro. Y cuando se nombran después, es que estas son las cosas
paga
sucias,
los pago,
feas, que uno ve en todos los escenarios.
Pero, aunque los panelistas son ellas, yo no puedo estar de acuerdo con el señor Barrientos cuando dice que es que esto se dilató solamente por un problema de que el procurador imponía.
Tampoco porque había tenido una defensa de los recursos.
También porque en el Consejo de Estado había un bloque que le servía a los intereses del procurador y otros que se hacían los pendejos para no decidir. Entonces es por no solamente por los recursos dilatorios, la estrategia ginecobstétrica del presidente del procurador Ordóñez, sino también porque en el Consejo de Estado había una gente que no quería decir.
No, total, pero hasta ayer trató de meter un recurso.
Lo que se dice, ¿quién pierde? La institucionalidad. pierde la credibilidad que necesita tener el ciudadano en sus instituciones.
Pero,
y una cosa, Hassan, yo siempre digo, no es el tema de las instituciones, sino de las personas que están en las instituciones, porque las instituciones no son unos entes que funcionan solitos, son los seres humanos que están ahí. Es esa condición humana nefasta, corrupta, que hoy ha llenado el alma de aquellos que están en la función pública.
Doña Ángela, es que me llama la atención, claro, estamos mirando ese procurador. Él dio puestos, él ofreció puestos, pero también otros recibieron. Entre ellos muchos senadores, y veo que al menos 13 senadores del Partido Conservador fueron recipientes de esos cargos burocráticos en la Procuraduría. ¿Algún mensaje para esos senadores? Porque también es impresentable que la política en Colombia se mueva con esa dinámica. Tú me das,
no,
yo voto por ti.
No para los senadores conservadores, para
no,
cualquiera.
No para todos. Pero como usted es la vicepresidenta, del Partido Conservador, por eso le quiero preguntar.
Pero, Pablo, ese es el desequilibrio absoluto. Aquí el legislador está con el Ejecutivo le ofrece puestos, el legislador recibe, el legislador se va al de la justicia. ¿Cuál equilibrio de poderes? Aquí no hay. Aquí lo que hay es una trama entre los poderes para mantenerse en el poder. Si la censura recae contra algún senador o representante de mi partido, que le caiga. Yo no estoy en ese ejercicio de defensa.
Ahora,
aquí lo que estoy diciendo es que es peligroso en este momento crítico, a puertas de un plebiscito, donde si pasa el sí, se incorporará en el bloque de constitucionalidad algunas medidas que van a reformar o desreformar las instituciones. Es muy peligroso. Pero la falta de fe y de confianza.
¿Usted cree que esto que ha pasado en este caso puntual ha pasado en muchos? Es decir, y que están ahí y que se ha jugado con doble moral, y se lo planteo como lo piensan algunos colombianos, y es, independientemente de la decisión en derecho de una demanda bien sustentada, de una decisión de unos magistrados de uno de los más altos tribunales del país, esto también tenía esa connotación política por el rol que estaba jugando el procurador Alejandro Ordóñez frente al proceso de paz, porque esa es una sensación que está ahí latente.
Es que es la sensación que quieren mover. Esa demanda fue radicada hace 3 años y medio. En ese momento este proceso de paz llevaba medio año. Entonces, démosle aquí un poquito de contexto. Hace 3 años y medio fue radicada esa demanda. Esa elección fue hace 4 años. Recuerdo esa noche lánguida de diciembre del 2012. Entonces, no surge por las actitudes del procurador. Yo quiero devolverme a lo que dice Ángela, que yo coincido en buena parte con ella. Pero la institución no pierde porque él se vaya hoy. La institución pierde porque así llegó al cargo, así se mantuvo en el cargo, aceitando. Y yo comparto contigo, mientras en la política y en el acceso a los cargos, el yo te elijo, tú me eliges, yo te doy, tú me tapas, nos tapamos aquí juntos y no sé qué, pues en nuestro país completo es el que pierde, no importan las opiniones políticas.
Algo que se llama gobernabilidad, ¿no?
Pues mira que yo me opongo y lo hago de corazón y porque es en lo que creo. La elección del defensor del pueblo la traigo a colación. Yo hice una carta y dije, perdón, yo me retiro de esto, no voto, invito a los señores de la terna, a la señora Hayek,
Caterina Hayek
y al señor Andrés Santa María, les invito a renunciar a la terna por respeto a su hoja de vida, a su trayectoria. Esto está cantado.
A ver, eso ha pasado entonces, citemos varios ejemplos, porque no solamente sí, es ese. Y uno podría decir incluso
la diferencia, por ejemplo, en la terna de la Defensoría del Pueblo, que me parece una terna de uno y que eligieron al peor, la terna la hace el presidente. Entonces, tendríamos que rastrear, pues, el cargos que Tutina está contratada por el hijo de Santa María. No aplica.
La terna,
¿qué es lo que pasa
La terna de la Fiscalía, ¿le pareció que era una terna de uno?
Claro, que era una terna de uno. Hicieron todo ese chiste de la convocatoria pública.
Bueno, ahora le voy a dar otro ejemplo.
Esa terna la hizo el presidente.
No nos vayamos a ternas. Mire, aquí lo hemos puesto en
pero
la
mira
lupa.
Que no es lo mismo estas ternas de un único nominador, que es el presidente.
A que lo nominen tres.
No, a que lo nominen los magistrados. Es que el presidente, podemos ver, ¿Tutina es empleada de procurador? No. Sí, entonces aquí el origen está en las cortes.
Pero no ha pasado lo mismo también en estos casos. Mire, aquí hablábamos el otro día de la gobernación de La Guajira. O sea, antes de que se postule la persona, se dice, aquí va a haber una irregularidad, aquí va a haber un problema, ¿por qué nominan a esa persona? Y preciso, pasa, llega, es electa y a los meses tiene que ser destituida. Esto es un capítulo que estamos viendo no simplemente acá, lo hemos visto en varios escenarios.
Volvemos, exacto, Hassan, a lo mismo, es también un juego de poderes. Aquí algo que no se ha destacado y que yo percibo, fue también un juego entre el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, que fue quien nominó al procurador para su reelección.
¿Un choque entre las dos cortes? ¿Entre la Corte y el,
pues
y el Consejo de Estado?
Puede que sea algo muy, muy sutil, puede que sea parte de esta tensión política en que hoy estamos viviendo, y de hecho me sorprende que de mano sale primero nominando hoy el Consejo de Estado al reemplazo del procurador. Sí, ese choque de trenes, ese choque de poderes se va dando.
No es eso, Ángela. Por ejemplo, ¿quién ternó? ¿Por qué el procurador abusó del poder e hizo lo que quiso y no tuvo quien lo disciplinara? ¿Por qué las víctimas del procurador no tuvimos ante quién presentar una queja? ¿Y por qué me incluyo en genérico? Por ejemplo, en un matrimonio de dos hombres en un juzgado. Imagínense que ustedes están en su matrimonio, Yamil. Yo no sé tu estado civil. Imagínate que estás en tu matrimonio. Y pues llegó el funcionario, el procurador delegado 2, al juzgado y se tomó la palabra 3 horas. Hablar en contra y que eso no se puede. Se llama abuso de poder. ¿Ustedes saben qué pudieron hacer los dos señores? Llorar. No tuvieron ante quién quejarse. ¿Por qué? Porque el primer periodo Ordóñez fue ternado por el Consejo de Estado. El segundo periodo fue ternado por la Corte Suprema de Justicia. En nuestra institucionalidad, ¿quién es el que investiga disciplinariamente al procurador? La Corte, que no lo terna. Y como ambos lo ternaron, él quedó sin tener quién fuera el sujeto de las quejas por parte de cualquier ciudadano. Esto nos muestra otro desbarajuste institucional. El Consejo de Estado no podía repetir la terna de él 2 periodos seguidos. Por eso
podía haber repetido el presidente, que no lo hizo,
pero que le puso un peso pluma, una mujer de relleno. Qué bonita competencia ponerle a alguien que no compite 2 días antes.
Ustedes se sienten hoy en día con las decisiones y todo lo que hemos visto con los capítulos de la justicia, ¿tranquilas? Como colombianas, ¿ustedes creen que las decisiones que está tomando, por ejemplo, los altos tribunales, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, son decisiones ajustadas, son decisiones, algunos dicen que la justicia se politizó? ¿Cómo se sienten ustedes frente a las decisiones de los altos tribunales en el país?
Todo depende qué significa que se politizó. Yo soy una gran defensora del hacer de la política. Creo en la política. Lo que no creo es en, o lo que no creo no, lo que yo combato, lucho y ataco es la corrupción en la política.
¿Pero la justicia se debe politizar?
No se debe, nada se debe politizar en ese sentido, nada, absolutamente nada, ni el
legislativo. No estoy diciendo en ningún momento que esto es una decisión politizada, no,
pero
estoy preguntando
que voy es que una decisión que aparentemente es en derecho está totalmente permeada desde el antes y el después de un contexto político. Lo que la representante Angélica dice, efectivamente, esto fue algo que se inició hace 3 años.
Y medio.
3 y medio años para tomar una decisión aparentemente después del papayazo Hassan del presidente de la República diciendo, pues, señores, Consejo de Estado, ¿por qué no se afanan? ¿Perdón? ¿Afanarse después de 3 y medio años?
Justo sobre ese pronunciamiento del presidente cuando dice que por favor tengan celeridad con ese caso, representante Angélica Lozano, no es como darse un tiro en el pie, porque
eso
entonces
está mal.
pide que aceleren el proceso de alguien que ha sido su contradictor, pero además lo gradúa como víctima para salir a hacer campaña por el no en el plebiscito. ¿No es un poco torpe?
Lo mismo ocurrió con el magistrado Pretel.
Yo reprobé en su momento, el mismo día que lo hizo el presidente, porque no le corresponde al presidente andar diciéndole al Congreso, apúrense con lo de Pretel, y al Consejo de Estado, apúrense. Entonces, Ángela,
pero
yo
se
invito...
apuraron.
No, ¿se apuraron 3 años y medio?
Le voy a dar una maniobra, una estrategia de dilación.
Solicita el apúrese.
Pero yo quiero concluir con esto, Hassan. Yo reconozco y destaco el exceso, el error, el abuso inadmisible del presidente diciéndole a las otras ramas del poder público, siquiera opinando sobre esos procesos. Así como yo digo, eso está mal que lo haga el presidente. Ángela, tú me dices que por el contexto es mejor haber dejado así la corrupción evidente y probada desde hace 3 años y medio de haber comprado su nominación.
No. Absolutamente.
¿Tú legitimas que él le haya dado puestos a las esposas, hijos, sobrinas de los magistrados que lo ternaron?
Una de esas acciones. Okay. Tampoco la y se la voy a devolver con otra pregunta. Se demostró que esas acciones, que esos cargos hayan sido lo que afectaron la decisión. Entonces, aquí fíjate otra cosa.
Sin esos magistrados no tenía los votos para estar en la terna.
La corrupción estaría en los magistrados.
Sí,
gravísima. ¿Quién los investigaría a ellos por corruptos?
La comisión de acusaciones.
¿O no es corrupto que un magistrado venda su voto por un cargo? Aquí me voy a ir a esas frases.
Claro, los dos son responsables.
Que voy a hacer lo mismo que el cabo. Seguramente lo voy a decir más. ¿Quién es más pecador, el que pega por la...
Los dos. Por la paga.
Por la paga, pero, o que paga por sacar.
Los dos.
Mira, no quiero, de la Cruz. O sea, no estoy haciendo un ejercicio de liberación de culpas.
Los dos son responsables.
Lo que yo estoy diciendo
no, la responsabilidad.
Es que aquí efectivamente las responsabilidades para mí tiene un mayor peso en los magistrados.
Pero a ver, aquí.
Esto es como el cohecho de... Eso era Samper. Entró plata a mi campaña, pero yo no me beneficié. ¿Quién fue el elegido presidente? Samper. ¿Quién fue el elegido procurador comprando la nominación? El procurador. Ah, no. Aquí son los dos responsables. Aquí no podemos ver lo malo del uno y taparle al otro.
Y responsabilidad, por eso es el fallo que se acata. Y así se dice, se acata. Yo no conozco el fallo. Simplemente aquí estamos hablando, como quizás todos, de lo que hemos estado escuchando.
Pero acá hay algo que me parece que es relevante. Mire, Juan Pablo desde esta mañana está y ha sido claro con eso, diciendo, a él le parece que el proceso se dilató mucho. Dice, se dilató.
Lo dilató el procurador.
Bueno, lo dilató el procurador. Hay otros que dicen, no, señor.
Y los otros se dejaron dilatar.
No, señor. Ahí hay unos recursos y hay unos recursos que son de ley y cualquier abogado tiene derecho a meterlos y apelarlos, entre esos recusaciones y demás. Pero yo le escucho a usted, congresista Angélica Lozano, y usted dice, eso fue muy largo ese proceso.
Sí.
Lo del crimen de Jaime Garzón lleva más de 17 años. Lo de Álvaro Gómez más de 20. Acá hay procesos que ni avanzan en la fiscalía. Mire, lo decíamos temprano. Le voy a citar un ejemplo
Gracias por este fallo express.
No, señor, es que desafortunadamente no es darle las gracias, pero yo sé que eso es irónico y es sarcástico lo que usted dice, Yamit, pero es que desafortunadamente en un país donde la justicia no opera, no porque lo diga yo, lo dice el propio fiscal general de la Nación, que hay... ¿Cuál es el porcentaje de impunidad?
98%.
98% de impunidad. Eso dice el fiscal general de la Nación. Pues le voy a dar otro escenario. Hay un señor como Luis Alfredo Ramos. Lleva 3 años privado de la libertad con testigos falsos. ¿Usted cree que le han resuelto algo? No le han resuelto nada. Entonces, y le puedo citar innumerables situaciones de este calibre. Sí. ¿Usted no le parece que antes esto avanzó?
Pues tienes razón en que la demora en la justicia, y eso que hablamos aquí solo de famosos. ¿Sí? Imagínate los oyentes que van ahorita en el bus, ellos dicen, güey, madre, a mí que me deben mi plata desde hace 8 años, a mí que me robaron, a mí que no me pagan la liquidación.
Que están en la cárcel,
o que están
le han demostrado
en la cárcel
nada.
Que llevan 3 años sin
sanción. Estudiando el caso de Luis Alfredo Ramos.
Entonces, no podemos ahora amparar que por la dilación en muchos casos famosos o anónimos, porque los oyentes son los que padecen la falta de justicia, digamos, este antes fue rápido 3 años y medio. Aquí hubo un abuso del derecho en su estrategia de defensa. Ah, eso es legítimo, lo hizo. Bueno, ya, se cumplió el plazo y salió. Entonces, lo que yo sí quiero es que aquí no digamos, ay, tapémonos con la misma cobija. Como ya solo faltan 4 meses de su periodo, mejor que lo hubieran dejado terminar y quede el premio a la impunidad. Y yo exijo lo que yo doy. Así como yo digo, el presidente abusa, se pasa cuando se atreve siquiera a comentar que se apuren otros en sus casos. No podemos nosotros legitimar que se compren las nominaciones y deje así y que se compre la elección. Y yo quiero aquí poner el tema de la elección. Ya salió el nominado del Consejo de Estado, el señor Carrillo.
Sí.
En la Corte Suprema, que hay un tema que nos une, Ángela, uno de tantos, así como la lucha contra la corrupción, el tema de la equidad de género. Ambas somos unas convencidas que la sociedad y la democracia con las mujeres en la cocina...
Sí, pero que no pongan mujeres, como lo ha dicho usted, que no pongan mujeres ahí por de relleno.
Vale,
las pongan
allá
además.
Voy.
Pero yo creo que muchas de las mujeres que han puesto no es el relleno porque no cumplan con los requisitos. No es el relleno porque no están en esa jugarreta o en esa mecánica.
Conociéndolos a ustedes dos, con la seriedad que las caracteriza, con la hoja de vida que tienen, ustedes mañana las llaman y les dicen, venga, les voy a ofrecer ternarla para un alto cargo, y ustedes tienen el tufillo, el sentido de que a mí me van a meter de relleno, ¿ustedes aceptan la nominación? O ustedes dicen, no, a mí lléveme con unas reglas de juego claras. A mí lléveme literalmente con opciones reales, no me meta ahí por poner mi nombre a ver, es como un globo.
¿Sabes yo que tengo una idea, Ángela? Y te lo quiero decir aquí. ¿Por qué otra me la idea? La Corte Suprema de Justicia, como allá lo de las mujeres no pegó, ¿no? Allá eso sí, paseadoras, para los tintos, no para magistradas. Acaban de elegir a 7 magistrados de la Corte Suprema, todos hombres.
Sí.
Y ahí, hoy creo que van a elegir a su postulado a la Procuraduría y solo hay aspirantes hombres. Sí. Yo sí le pido al presidente de la República que tenga una mujer, no por relleno, y que ya que aquí parece que está escriturado para el Partido Conservador, que eso no está en la Constitución, pero ahí veo a Barguil pataleando y buscando su puestico, no se quieren dejar quitar esa piñata de puestos, es que tantos puestos de 25 millones con poder para tapar a los fechorías.
¿Usted le está pidiendo al presidente de la República el mismo que postuló a Negret para la Defensoría?
No, pues es que yo no escribí la Constitución y la terna se completa.
Aquí tenemos un premio que se entrega diariamente, que es el Cándido del Día. Usted hoy se lo ganó, pero
no. ¿Sabes que postulen a una mujer como Ángela Ospina? Porque ¿sabe qué están haciendo los conservadores? Buscando a un conservador light, un conservador que diga, no, este no va a ser un persecutor de las libertades. Están buscando un conservador del siglo XXI.
Bueno, menos mal la tenemos aquí en la mesa, mira, ahí está.
Ángela, muchas gracias por esa
postulación. Quiero que usted sea la
cual no cumplo el más mínimo requisito.
Ángela sería durísima contra la corrupción, no sería persecutora de nadie, plantearía sus puntos de vista con independencia, por ejemplo, sobre el proceso de paz, pero no sería una politiquera que le va a ir a dar puestos a la hija ni a la hermana de ningún senador.
Oiga, representante, le agradezco esto que hace usted aquí públicamente. Le digo, no, ni estoy, ni tengo el perfil, ni las calidades que se necesitan, pero al punto, fueron muchos los temas que se tocaron en este momento. Que si al Partido Conservador le pertenece o no la Procuraduría. No es un tema de pertenencia, pero en este desequilibrio de poderes, el que el Partido Conservador tuviera
¿cuál de las facciones del Partido Conservador?
Ajá, esa está buena la pregunta. Uno de esos cargos de control político podría ser interesante. Sin embargo... Yo que soy también una crítica al interior de mi partido, que el Partido Conservador no vale una procuraduría.
Ah, bueno, mire.
Así de sencillo.
Ojalá lo oigan allá.
No las puedo dejar ir porque además ya son unos campanazos sin preguntarles
a cada... París vale una misa, pero el Partido Conservador no vale una procuraduría.
Antes de despedirlas...
Porque me gusta esa conservadora.
Ah, es que hay conservadores.
Muchos buenos.
¿Qué está pasando con lo de Vivian Morales?
Pues hay un referendo que plantea prohibirle a las personas solteras, divorciadas o viudas postularse a adoptar. ¿Eso qué quiere decir? Desde hace 140 años las personas solas, que casi siempre son mujeres, mayoritariamente mujeres, pueden postularse a adoptar y el ICBF, según el análisis, establece si son idóneas o no para asumir la responsabilidad. La próxima semana se va a votar y ayer, Ángela, sigamos con los conservadores.
¿En comisión primera?
Comisión primera del Senado. Como es tan bien visto discriminar homosexuales, entonces Hernán Andrade, el vocero, aclaro que con Hernán me la llevo muy bien y lo quiero, es de los que considero amigo personal del Congreso. Dice, es que esto está, el Partido Conservador apoya oficialmente este referendo y prohibirle a los homosexuales postularse a adoptar. Y luego le preguntan, ¿y usted está de acuerdo con que se le prohíba a las madres solteras? Y él dijo, no, yo no sabía. Entonces, el vocero del Partido Conservador apoya un proyecto que no ha leído. ¿Por qué el proyecto busca prohibir las madres solteras en la adopción? Porque en la exposición de motivos dice que son indeseables esas familias, que los hijos de madres solteras tienden a la depresión, a la drogadicción, al bajo logro educativo, a una sexualidad precoz y desenfrenada.
¿Qué vaya a pasar?
Yo creo que eso primero es una burla y un ataque a la mitad de Colombia. El 47% de las familias colombianas son de madres solteras, berracas, que han sacado adelante a sus hijos. Este
las
país
más
huérfano,
berracas, además.
Las más berracas. Nuestro país huérfano de padre, no, esto es una avanzada, ahí sí, ideológica, Ángela, porque quieren imponer solo un modelo religioso de la familia de papá y mamá válida, familia que yo respeto, adoro, es ideal que así fuera, pero resulta que las familias también son de madre soltera, de abuelito, de tío, y también las familias de nosotros los homosexuales, qué pena, así no le guste a Vivian ni a los pastores de iglesia. Entonces ese referendo está a punto de pasar, porque los que no han leído el proyecto, como los conservadores, como el senador Rangel, que habló en nombre del Centro Democrático, lo apoyan sin leer un proyecto de un párrafo.
Bueno, a usted le quería preguntar por eso, y a usted no le puedo dejar
ir. Yo tampoco he leído, ¿no? Sin embargo, he tenido una discusión sobre el tema de adopción, tema que conozco bastante bien porque durante 12 años trabajé el tema de adopciones en Medellín, en la Casa de Mariel No del Niño, de la que fui presidente de su junta.
Una de las 8 IAPAs excelentes, es una de las mejores del país.
Así es, y la quiero mucho porque fui una de las cofundadoras, estaba muy joven cuando estuve en ese tema de lo que es la adopción.
Y estaba siempre, más joven.
Ay, gracias.
Sí,
siempre
claro.
Tengo una gran discusión. Primero que todo, no existe el derecho a adoptar.
De acuerdo, no existe.
Clarísimo, no es un derecho cuando se pelea en ese manejo popular. Es que se tiene derecho a adoptar. No, no se tiene derecho.
Eso solo
derecho.
Lo dice Vivian, Ángela.
Bueno, Vivian y muchos, usted sabe que, no, que no. Es parte del mal manejo del significado de las palabras. O sea, la adopción es una medida última para el restablecimiento de derechos de los niños y las niñas en situación de abandono. Entonces, eso es lo primero que se tiene que precisar.
Pero es que el derecho, es muy importante.
El derecho es de los niños y de las niñas para tener familia.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Hasta ahí estamos es nosotros de acuerdo. Viene el tema más difícil, que es cuáles son las familias. En algún momento, en una discusión que también tuve, el artículo 42 de la Constitución define la familia en Colombia. Si en algún momento ese artículo se modifica, podría darse un ejercicio más fácil, más amplio y más posible para que todo tipo de familias pudieran tener la posibilidad de adoptar. Yo creo, mientras el artículo 42 de la Constitución colombiana defina la familia conformada por un padre y una madre, es muy difícil
pues
que esto se
pueda. El debate está, se ha dado. Volvemos siempre a una discusión si esto debería, no simplemente de tomarse las decisiones en los altos tribunales, sino en el Congreso, que es donde se necesita que se tomen esos puntos adelante. Miren, qué maravilla haberlas tenido a las dos.
Pero me hagas una pregunta, yo sé que no
la que usted quiera.
Ángela, ¿tú crees que es un peligro para los niños en situación de adoptabilidad que una persona sola, soltera, sin pareja o porque separada o viuda, es un peligro para esos niños que puedan postularse a adoptar?
No lo es.
Bueno, este referendo prohíbe que se postulen.
No lo es, por eso te digo, no lo conozco, no puedo opinar sobre él. Pero de hecho, en el ejercicio y en la experiencia que yo tuve en 12 años, donde además hacía parte quizás de las cosas más difíciles que me ha tocado en la vida, del Comité de Elección de Familias. Yo a veces decía, por Dios, aquí me siento yo como un dios, claro, escogiéndole una familia a un niño o a una niña. Pero conozco muchos casos de mujeres solteras, hombres solteros, excelentes padres de familia,
pues,
de hijos
adoptados. Esa discusión.
Y de hecho, sin que sean adoptados los niños, hay muchas casas, y mi casa fue número uno. Yo era feliz cuando oía que se divorciaban los otros papás en el curso, porque para que mis hijos no fueran los únicos que tuvieran solamente una mamá.
9:12 de la mañana. Ángel Ospina de Nicolás, como siempre, un placer y gracias.